Y ella muchas veces me los prohibía. Entonces, de ahí fue que empezó.
Empezó. ¿Y cuánto tiempo transcurrió del inicio de la relación a esta situación?
Yo creo que como 7 meses.
Porque oíamos en el reportaje que se empieza poco a poco y el nivel va increciendo, por así decirlo, ¿no? Y empiezan, primero hablaban de que se controla, se manipula, se hace un chantaje, Ena. Aparte de esta parte de ver que hay los hombres, el hombre, la parte que agrede, pone reglas propias, desatiende, puede ser infiel, tiene vejaciones.
Sí, me parece que esto que menciona Carlos es muy importante. Él se percata de la situación hasta que han transcurrido siete meses. Pero eso no quiere decir que surgió por generación espontánea. Seguramente de manera anticipada ya había situaciones de celos, de chantajes, de control, de revisión, a dónde vas, con quién vas, por qué vas. Y eso me parece que tiene que ver con la parte de la satisfacción de la pareja, ¿no? En el sentido de que, bueno, ¿a dónde tú vas tú? Que si te diviertes y yo no voy. Sí, y entonces, insisto, que sí hay un ejercicio de violencia que no necesariamente es física. Generalmente empieza a ser psicológica, ¿no? Bajo este control, esta manipulación, este chantaje. Y a partir de ahí empieza a irse, haciendo más compleja, a veces con muchas sutilezas, hasta que el control se va perdiendo y es cuando ya viene la situación de agresión física, esto que mencionaban, los pellizcos, el jalón, el no te vas y aquí te detengo, y es cuando entonces ya resulta totalmente evidente, ¿sí? Pero bueno, tuvieron que pasar 7 meses para que hubiera ya la conciencia, llamémoslo así, real de que, bueno, algo está pasando.
Fíjense que yo he visto, soy asidua usuaria del metro, y he visto mucho que los chicos de entre 15 y 18 años, hombres y mujeres, o sea, no estoy hablando hombre, mujer, sino he visto que se golpean mucho. He visto mujeres y hombres que se van en el metro y se pegan. Son amigos o son pareja, pero se pegan. Y eso me parece extraño. ¿Por qué hay tanta... ¿O es más evidente ahora, es más abierta la agresión, Hilda?
Bueno, ha sido un tema muy difícil de tratar porque es muy tolerado por nuestra cultura. Por ejemplo, pensamos, hay un mito de que alguien que me quiere se preocupa por mí. Entonces, bueno, tantito control, tantito celos no estaría tan mal. Quiere decir que
me ama
finalmente. Que bueno, eso es un absurdo y es un mito. Realmente el celo no tiene para qué existir ni el control. Entonces, en nuestra sociedad está muy tolerada mucha violencia. Bueno, todas las muertes que han existido, ahorita es alarmante el número de mujeres muertas en el Estado de México, que eso no se ha difundido, como el caso de Juárez. Y efectivamente la mujer sigue siendo vista como alguien de desecho, como un ser inferior. Entonces, ¿cómo va a tener derechos? Entonces, la violencia, pues, evidentemente va en aumento. ¿Cuánto ganas? ¿Cuánto vales? ¿Si te ves bien o no? Entonces, bueno, nadie de los ciudadanos comunes y corrientes caemos en los cánones de Barbie o de estereotipos que no nos pertenecen. Y entonces, un poco es la culpa y la vergüenza como los móviles de permitir una serie de abusos, al fin que estoy feo, al fin que no sé, al fin que no puedo, ¿no?
Oye, Carlos, a ti, bueno, ya hablabas que había una agresión física en sí, pero ya cuando empezaste a percibirte, ¿viste alguna manera, alguna otra forma de agresión, alguna otra forma de, pues, que te quiera controlar, chantaje, excesiva preocupación?
Sí, más que nada, el chantaje, usaba mucho el chantaje para dominarme en cierto aspecto, para que no fuera o fuera a algún lugar o así,
que no hicieras lo que tú quisieras.
Sí, exacto.
Que no sé, a veces es un poco complicada la palabra chantaje, pero ¿qué es un chantaje? ¿Cómo puedo saber que estoy siendo chantajeada o yo hago eso?
Eso es maravilloso. Hay mensajes así como ocultos de, está bien, vete a donde quieras, al fin si me da un infarto y me muero, no va a suceder nada, puedes irte en paz. O sea, es como el doble mensaje y el manipular y el chantajear. Cuando yo hablo íntimamente, decimos los terapeutas, o de centro a centro, es diferente decir, oye, si tú llegas muy tarde, yo me preocupo. Okay. ¿Cómo podemos solucionarlo? Pero eso no quiere decir que yo le impida a la otra persona salir.
Sí. Eso es importante. Generalmente entre los jóvenes, el chantaje, la manipulación, el control es muy directo. O sea, ellos no andan mucho con sutilezas, ¿no? O sea,
¿Cómo sería?
Es, no vas, y si te vas, yo te voy a seguir y me voy contigo. Me pego a ti y allá voy. Oye, pero es que voy a ir con mis cuates, voy a hacer tal cosa. No importa, yo ahí voy a estar.
O la clásica, ¿o por qué no quieres que yo vaya?
Y la otra situación, bueno, es que si tú no vas, entonces yo lloro, yo te hago un berrinche. Y de verdad, resulta a veces llamativo el que ver a parejas de jóvenes donde la chica está sonrojada, llorando, etcétera. Y uno dice, ¿qué le hace este chico, no? Y resulta que es ella la que está chantajeando. Y eso, bueno, a mí me lleva mucho a comentar, bueno, al menos en el ámbito universitario, los jóvenes empiezan más a abrir la situación de ser sujetos de violencia. No lo manifiestan de manera abierta porque eso implicaría que son vulnerables. Y entonces en este estereotipo genérico para reafirmar su masculinidad, no pueden abrir esta situación de que son objeto de la agresión física, psicológica e inclusive sexual por parte de las chicas, ¿no? Entonces, bueno, es algo también bastante complicado porque los jóvenes sí son agredidos, pero no lo van a decir, ¿no? Esto que mencionabas de que van en el metro y se van golpeando, generalmente son las chicas las que van probando, ¿no? A ver hasta dónde aguanta el chavo, a ver, para probar si es fuerte. Cuánto aguanta, y es una manera de ir midiendo terreno y ganando terreno para ver, bueno, hasta dónde voy a poder llegar sin que él me conteste. Porque curiosamente, ellas golpean y es un juego, pero si él responde, ya no es un juego. Entonces se convierte en agresión. Entonces fíjense cómo es tan compleja esta situación que se empiezan a tejer estas creencias, los estereotipos genéricos y este elemento cultural que menciona Hilda, que es muy importante. Toleramos mucho la violencia y la agresión por ambas partes, ¿no?
Entonces, que es bueno también recapitular algo que decía Hilda. De repente te genera culpa, te genera una serie de situaciones que después de un tiempo no te puedes salir. Y te quedas enfrascado ahí, ¿no? A ti, Carlos, ¿qué pasó contigo? Después de que te das cuenta que algo estaba mal, que algo no funcionaba bien, ¿cómo te afectaba en tu vida diaria, en casa, en la escuela? ¿Cómo te afectaba esta situación con tu pareja?
Pues llegaba sin ánimos de hacer nada. No hacía nada. Estaba pensando nada más en cómo solucionar las cosas, Pues sí, para que no estuviera o volviera a ser lo que fue antes, ¿no? La relación. Entonces pensaba en esa. Y no hacía nada. Mi autoestima estaba muy baja. Uh-huh. Muy baja. Al parecer me dan hasta ganas de llorar. Ganas de. Mucho coraje. Más que nada el coraje revuelto con ganas de llorar.
¿Y tu familia notaba algo extraño? ¿O ni cuéntese?
Yo creo que yo lo trataba de ocultar, todo eso.
Ok.
Yo ocultaba todo eso, más que nada.
¿Y alguna vez tuviste tú la necesidad de parar la situación o siempre fue en crecimiento hasta que ya de plano no pudiste?
Siempre fue en crecimiento, siempre. Por más que trataba de sobrellevar las cosas, no, nunca las pude, nunca supe decir un no, más que nada ese fue mi problema, decir un no.
Oye, Ena, Carlos nos habla de que no tenía ganas de hacer nada, de que estaba deprimido, que su autoestima estaba completamente en el suelo. ¿Cómo afecta la violencia en la pareja, tanto al hombre como a la mujer? ¿Cómo afecta la violencia?
Bueno, se hace una relación bastante insatisfactoria y afecta a ambos miembros de la pareja. ¿Por qué razón? Al que tiene, el que sufre, digamos, la violencia, y si puedo decir lo sufre, pues realmente se culpabiliza, hay baja autoestima y se siente como el responsable de resolver la situación porque tal parece que haga